8:07, regresamos en el debate en hora 20 y estamos con Alejandro Santos, Germán Barón, Armando Benedetti y María del Rosario Guerra. Y entre una de las preguntas, antes de hablar sobre lo bueno, lo malo, lo feo de la JEP y qué es lo que está pasando, pues relacionaba que hoy no hubo quórum para votar la conciliación en Cámara, aunque sí en Senado, pero con los votos contados. Y aquí, fuera de micrófonos, el senador de Cambio Radical le decía al senador de la U, Armando Benedetti, que él no había estado en el Senado. ¿Usted estuvo o no estuvo?
Iba llegando, Benedetti. Pero ese no es el problema. La U ha votado los fast track, las últimas 7 plenarias, en un promedio del 85%. Hoy yo no estuve, pero votaron 16. De Cambio Radical, que son 9, votaron 5. O sea, casi que el 60%. Nosotros llegamos
otra
vez.
¿Un empate acá?
No, yo le estoy hablando en porcentajes, que sí. Para no hablar de números de senadores.
¿Está haciendo mérito con el gobierno?
La firmeza de Cambio Radical sigue estando. La firmeza de Cambio Radical sigue igual.
Estamos contestando a la fuente de la autora Diana Calderón o al sapo o la zapa de Diana Calderón.
El que me contó vía chat está muy bien informado, porque además me dijo que los de la U no llegaron a la Cámara.
No, eso es mentira.
Que no hayan llegado los de Cambio Radical, cuya firmeza pues hemos visto que va y viene. Pero los de la U...
Claro, no, los de la U llegaron 20... Acabo de hablar con el representante Werner Zambrano.
¿Qué le
dijo? Me dijo que de 38 estaban 24. O sea que... Estoy hablando del 60%.
Y votaron insisto, 5.
En el Senado... No. Usted lo mira así, porque ustedes son poquitos. Aquí nosotros somos 58 congresistas, y de los 20 senadores siempre votamos el 85%. Hoy votamos el 70%. Estamos hablando de 16,
van a terminar
17.
Votando la JEP los que se unen en lo democrático, Polo y Centro, ¿no?
No, para mí sí me parece... La verdad, muy triste que se vote simplemente porque pertenece a una unidad nacional, cuando ahí lo que estaba en riesgo es lo de la JEP.
¿Pero
hoy
dónde saca usted
es
eso?
Todo esta justicia paralela y este tribunal que ha montado
eso.
Paralelo.
Le hemos votado las últimas 7 plenarias, lo hemos vapuleado. Entonces, ¿por qué van a decir que votamos por
eso? De hecho, el voto positivo fue 54-56 votos. Yo ahí tengo la foto. Nosotros nos retiramos porque pues ya les había comentado.
Pues mire, tengo aquí un trino que me manda Carlos Obregón de Angélica Lozano hace 33 minutos. Sí había quórum, 148 presentes. Después, al votar, solo hubo 82 votos.
Pero es que la gente llega, se registra
minutos.
Y se va a Diana.
Faltó un voto, se desintegró el quórum.
No, Diana, la gente siempre se registra, sale, entra, o sea, que es mentira que lo que dice el tablero es lo real, presente en cada silla.
Bueno, lo que sí hay que recordarle a los congresistas...
Yo lo estoy describiendo la realidad.
Es que es importante esta contabilidad que estamos haciendo, no solamente para mirar las firmezas o no, sino porque se trata de un tema fundamental para la implementación definitiva
del
acuerdo al que llegó el gobierno.
Esta era la conciliación, ya se había votado
claro,
en 4 debates.
Pero esa conciliación es el paso final para que quede aprobada y pueda conformarse el tribunal que tiene que juzgar, investigar, dar a conocer la verdad.
Cuando hay una conciliación, doctor Barón, ha habido 4 debates con anterioridad. Pero... y ha habido horas y horas y miles y decenas de horas en los debates. Luego, la conciliación se estila en el Congreso, Diana, como un trámite más, a menos que se haya aprobado en la Cámara algo totalmente diferente al Senado, es que puede producir un debate. Pero de los 100, 99 pasa.
Muy bien.
Como
bueno, pasemos a los puntos concretos de la JEP. Alejandro Santos, lo bueno, lo que no le guste tanto de la JEP.
Sí, Diana, bueno, yo, como lo decías, pues es uno de los temas fundamentales de lo que significa la transición hacia la paz. Este sistema integral de justicia, que lo que pretende, digamos, es satisfacer los derechos de las víctimas en los temas de justicia, reparación, verdad y no repetición, pues, digamos, es un tema que ha sido muy controvertido, que siempre es controvertida en todas las sociedades que buscan la paz, porque, pues, claramente esto fue una negociación política donde, pues, muchos les hubiera gustado tener a los guerrilleros en la cárcel o extraditados a los Estados Unidos, pero pues eso no es posible en las negociaciones políticas. Y en el momento en el que el Congreso tiene que aprobar esta justicia especial para la paz, pues se dan los debates más calientes, digamos, los temas más fundamentales y los temas más sensibles para la sociedad. Yo creo que esta JEP, Justicia Especial para la Paz, era la que era posible dentro de la realidad política colombiana. Hubo mucha gente que quedó descontenta y yo creo que fue un tema, un fino equilibrio entre lo que era viable para poder pasar la página del conflicto y de muchos intereses que están en juego. En ese sentido, creo que el hecho de que las víctimas sean el centro de la discusión en torno a esta jurisdicción especial me parece un tema muy positivo. Creo que el tema de los terceros, es decir, de los civiles involucrados, que es un tema muy sensible también, donde, digamos, recordemos que había más de 8.000 procesos que estaban en la fiscalía de terceros, llámese empresarios, políticos, civiles, que estaban vinculados a procesos judiciales y que esta Justicia Especial para la Paz, ese tribunal especial, pues podía tener competencia frente a eso, y eso tenía muertos del susto a una cantidad de personas. En ese sentido, pues la JEP fue clarísima en que las únicas personas, digamos, uno tiene que entrar voluntariamente, digamos, hay unos criterios muy estrictos donde tiene que haber, digamos, un involucramiento de determinación y de sistematicidad.
En lo que tiene que ver con los terceros.
Con lo que tiene que ver con los terceros. Entonces yo creo que en ese sentido, todos esos miedos que estaban, digamos, como un fantasma alrededor de la JEP y que lo iban a volver un tema muy complejo, quedaron disipados. Creo que había un tema muy sensible.
En ese punto, si sí. quiere, hacemos un paramos ahí, porque me gustaría que Germán Barón, que estuvo todo el tiempo, digamos, como durante estos debates en el tema de los terceros, nos digan si esos temores quedan disipados en la aprobación, como quedó aprobada la Justicia Especial para la Paz.
En mi opinión, sí, porque se acogen los criterios de lo acordado en La Habana. ¿Qué quiere decir esto? Que los terceros solo concurren en condición voluntaria, a no ser que se trate de una financiación que termina relacionada con los delitos de lesa humanidad que expresamente señala el numeral 40 del acuerdo de La Habana.
En cinco delitos.
Y porque es ilógico que si los protagonistas del conflicto, vale decir, los guerrilleros o los agentes del Estado, a los primeros se les amnistía por financiar grupos al margen de la ley, y a los segundos se les perdona por financiar grupos al margen de la ley, es ilógico que a un tercero que no es protagonista del conflicto le vaya a generar una condición mucho más gravosa que la de los protagonistas. Segundo, es importante decir que al contrario de lo que ha dicho mucha gente, que quedan absolutamente indemnes, que no tienen ningún problema, lo que establece esa norma es que ellos pueden concurrir voluntariamente. De no hacerlo, deben concurrir de manera obligatoria a la justicia ordinaria, que tiene unas penas mucho más altas. Y es obvio que en esto lo que se respeta es un principio, y es aprobada la ley de indulto y amnistía, sale el 80, el 90% de quienes conforman esos grupos al margen de la ley. Ese 10% debe ser el sujeto de esta justicia transicional para que pueda tener temporalidad y excepcionalidad.
Muy bien, Armando Benedetti, su opinión sobre cómo, en ese sentido, lo bueno, lo malo, lo que le preocupa en términos de la JEP.
Bueno, yo dije, sí. Eso sería lo bueno.
Sí.
Bueno, yo... hay que reconocerle a Germán Baró, como lo hice aquí hace 2 semanas o 3 semanas, en el sentido de que ese tema de los terceros quedó bien concebido en la ley. Pero aquí hay una cosa más importante, Diana, es que nosotros, más allá de ver que si es constitucional, no es constitucional, etcétera, aquí lo que estamos viendo es que una persona que es delincuente, que es un criminal, empieza a ser una persona, un ciudadano respetuoso de la ley, que la tiene que respetar. Ese tema de que la impunidad aquí hay no es verdad. Aquí la JEP lo que es una justicia especial, diferente, para entrar en un proceso de paz, para empezar a disfrutar una paz que ya la estamos haciendo, porque no ha habido más muertos, y hablo de miles de muertos en el último año, ni ataques terroristas, etcétera, gracias a que hemos construido una justicia especial, diferente a la vengativa, que es la que existe hoy, que no resocializa absolutamente a nadie. Las estadísticas dicen que una persona que hace que está preso o que es o que ha sido en un fallo que estuvo en un proceso de paz,
si la resocialización se va a dar en condiciones de hacinamiento como las que
como en las cárceles. Entonces esa justicia falló, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando alguien está en un proceso de paz, solamente el 14% vuelve a reincidir. En cambio, en los otros delitos, en la justicia vengativa, es más o menos casi que el 70%.
Punitiva.
Y aquí, yo le digo vengativa porque para mí la justicia especial, la jurisdicción especial para la paz es algo transitorio, es una justicia restaurativa de nuestra sociedad, de buscar un bien supremo como es el tema de la paz. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que aplaudir que la jurisdicción especial para la paz sea la columna vertebral. Los militares nunca hubieran soñado el sistema de juzgamiento que van a tener. Y yo le pregunto.
Ahorita
yo le pregunto,
vamos al tema de los militares.
Ya termino con esto.
Creo que podríamos establecer primero qué es como lo positivo de esto. Para ustedes, el carácter restaurativo, y el carácter restaurativo en términos de reconocimiento de la verdad y de que no haya esa posibilidad de ir a las cárceles.
Y le termino con dos ideas. Una de ellas es: durante 60 años todo el establecimiento persiguió a los de la FARC. Todos. Y nunca llevaron a nadie ante la justicia. Ni uno solo del secretariado, ni uno solo del Estado Mayor Conjunto. Ni uno solo. Y entonces ustedes quieren ahora que en un proceso de paz lo llevemos tras las rejas. Y es para decirle algo más. O sea, no podemos seguir creyendo que nosotros vencimos en guerra a la FARC. Entonces es un proceso de paz y por eso la jurisdicción especial
para
la paz.
Alejandro ya ha planteado sus positivos, usted también, usted en términos de los terceros, por lo menos que quedó aclarado eso. ¿Usted le ve algo positivo, María del Rosario?
Lamentablemente no, Diana, por lo siguiente. Lo primero, porque como parte de desconocer una decisión en las urnas del 2 de octubre, el plebiscito, que era precisamente votar no a todo este acuerdo, ya de por sí eso desconocimiento arranca afectando la credibilidad y la legitimidad de este proceso. Segundo, porque me preocupa que moral y jurídicamente es inaceptable. Jurídicamente, ¿por qué? Cuando aquí se hizo el proceso de reincorporación con el M-19, con el EPL, con el PRT, con el Quintín Lame, se hizo con la justicia ordinaria. Resulta que ahora, para las FARC, se le crea una justicia especial conformada por 81...
No hubo justicia ordinaria. No.
Por 81 magistrados, sí, sí. Indulto, o sea, existía esa justicia, no se creó.
¿Usted hubiera preferido el indulto en el caso de las FARC?
No, un momentito, pues que a las FARC le dieron el indulto, a las FARC le dieron el indulto. Acuérdese la amnistía. Déjeme, yo termino un momentico porque tengo tres comentarios más que quiero hacer sobre este tema. Tercero, que me parece importante, es que cómo va a aceptar uno moralmente la impunidad total y fuera de eso va a aceptar la no extradición. Un tercer tema, que es la revisión de toda la jurisprudencia que hasta el 1 de diciembre del 2016 se haya proferido, la inseguridad que eso genera, y tercero, la prevalencia por encima de cualquier cosa. O sea, bajo todos los aspectos, yo sí creo que esto va meta al país es en otro problema jurídico, y hablar de esa parainstitucionalidad de un 81 miembro cuando por el otro lado tenemos 76 miembros de la justicia ordinaria también nos hace llevar a un crecimiento de la justicia, y por eso se está proponiendo por parte nuestra que una sola corte.
Alejandro.
El paralelismo con el M-19 y los años 90, de donde se reincorporaron a la vida civil, pues el PRT, el Quintín Lame, el M-19, pues estábamos en otra época donde no había Tratado de Roma, donde no existía esta justicia internacional, donde, digamos, estos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra quedaban en la impunidad, porque pues ahí lo que hubo fue impunidad, hubo indulto a los guerrilleros, y en ese sentido, pues digamos, lo que estamos hoy en día en un Tratado de Roma que Colombia firmó, es encontrar esa justicia transicional que es la que permite dejar atrás esta guerra, y a través de una negociación política donde no podemos pretender que a través de negociación terminen en la cárcel. Y ese es, digamos, un tema que es un equilibrio que no es fácil, que es donde los sapos que uno se tiene que tragar muchas veces para dejar la guerra que tanto sufrimiento ha causado atrás.
Y los muertos, que no hay muertos.
Las autodefensas, cuando se le da 8 años de cárcel, fue ya con Tratado de Roma. Acuérdense que el Tratado de Roma es del año 2001. Entonces ya ellas fueron juzgadas por la justicia, fueron condenadas hasta 8 años. Aquí no va a haber nada. Entonces no puede aplicarse para la FARC un rasero y para el resto de los criminales.
Pero pregunto, ¿no es equivocado decir que no va a haber nada en la medida en que todo aquel que no confiese plenamente la verdad tendrá que pagar incluso muchos años de cárcel de los que pagó en su momento los paramilitares y las autodefensas en ese proceso de negociación?
No, pero es que mira lo que se está planteando aquí. Aquí el hecho solo de confesar, y los otros han confesado también.
¿Cuáles son los otros?
Los otros han confesado también. Y por eso me alegra mucho lo que dijo el general McCaffrey esta semana en la entrevista del tiempo, que dijo, oiga, ¿cómo va a entregar uno aquello que en una mesa de negociación aquello que había ganado? Y en gran medida es por esto. Y en el caso de las AUC, ellos han entregado información, y de hecho, cuando les han a los que están extraditados, 1.200 de los cabecillas 14 que están en los Estados Unidos, todos ellos han contribuido con la justicia.
Sí, el proceso de negociación no termina cuando se opta por la negociación.
¿Cómo que no han reparado? ¿Cuánto no han entregado, Armando? ¿Cómo no?
¿Qué proceso de negociación en el mundo, cuando va a la mesa de negociación, no termina obteniendo en la mesa lo que no se obtiene por las armas?
Sí, digamos que yo creo que digamos, las comparaciones con el tema del proceso de las autodefensas y el paramilitarismo me parecen que no van a lugar. Digamos que todos los procesos de negociación del mundo con los rebeldes, con las guerrillas, se han hecho porque se levantan contra el Estado. Porque, digamos, quieren subvertir el orden institucional y precisamente por eso no negocia. El tema del paramilitarismo se alió con el Estado. Digamos, lo que hubo fue todo lo contrario. Los falsos positivos, lo que había era alianzas locales y
para defender los terratenientes.
El narcotráfico de la FARC.
Defender los terratenientes.
Eso no era. Eso dejó de ser los años 60 a ser una realidad de crimen.
No. Sé, lo que estoy diciendo es que eso hay que verlo a la luz de la justicia y a la luz de la política.
Entonces, a la pregunta de si es la JEP es sinónimo de impunidad para el Centro Democrático, efectivamente
claro
lo es, para
sí.
Ustedes no. Y quiero ir como en los temas puntuales, ya salimos de los terceros, la preocupación que había expresado Cambio Radical acá queda solventada. En el tema de los militares, ¿qué tan favorecidos están y hasta qué punto la JEP se convierte en un verdadero tribunal de cierre en esos casos? ¿Hasta qué punto, y lo veíamos ahorita en el mentirosario de Juan Fernando Cristo, hasta qué punto la JEP garantiza que estos militares no terminen siendo juzgados en un tribunal internacional después?
Sí, bueno.
Alejandro.
Sí. Bueno, lo primero es que este es un tema que ha generado mucha preocupación en las ONGs de derechos humanos nacionales e internacionales. Digamos, de que más o menos haya una impunidad para los militares, etcétera, y que en abstracto pues suena muy bien, pero yo creo que aquí hay unos temas muy delicados. El tema de la responsabilidad de mando, que era el tema más crítico.
Central.
El tema central. Y ese tema hay que mirarlo con mucho cuidado y con muchos matices, porque cuando uno dice, bueno, cuando uno es un general que tiene que responder por lo que hacen sus subalternos, ¿no?, con penas que van hasta 30 y 40 años, porque aquí pues vimos lo que eran los falsos positivos, hemos visto los crímenes que se cometen, las alianzas que se hacen. Cuando ese general tiene que responder en unas realidades complejas, en un territorio complejo, donde hay actores armados, donde hay mafias, donde hay narcotráfico, donde la gente es corrompible, pues, ¿qué general con unidad de mando va a tomar una decisión o tiene la espada de Damocles de esa responsabilidad de mando de miles de hombres, de un general de división, tiene más de 20.000 hombres? Pues claramente puede haber un coronel, un capitán que caiga, que sea corrompido, acordémonos este general con esta división que fue pagada por el narcotráfico, que terminó asesinando a una comisión de la policía antinarcóticos, que los masacraron, que los terminaron masacrando por un tema de alianza con el narcotráfico. Entonces, ya sobre el terreno, yo creo que hay unos temas donde aquí quedan solventados este tema de responsabilidad de mando. Yo creo que quedó bien resuelto, donde uno tiene que buscar ese equilibrio, donde se enfrentan buscar la paz versus de donde es un tema donde se ponderan intereses realistas para poder encontrarla, y la visión también respetable de unos derechos humanos, de una que tiene una visión mucho más moral de principios, que es respetable, pero si uno les parara, no habría paz.
Bueno, yo déjeme ponerlo en este lenguaje coloquial. La Corte Penal Internacional no actúa ni se mete cuando el Estado hace una legislación para reincorporar unos rebeldes al Estado de Derecho. ¿Cuándo es que la Corte Penal Internacional puede entrar? Cuando el mismo Estado hace una legislación para miembros del Estado para lavarle las manos de sangre, que es lo que ha pasado en Uganda y otros dos países más de África. ¿Dónde viene mi temor? Yo creo que quedó bien redactado, pero ¿dónde puede saltar el temor? En el sentido de cuando se hace la responsabilidad de mando, se ponen cuatro temas que tienen que ser concurrentes, o sea, tienen que darse los cuatro para que exista la responsabilidad de mando.
Y vamos a decirlo bien claro, Diana,
para que se cumplan los cuatro, es muy fregado que se cumplan los cuatro.
¿Y qué tiene que cumplirse?
Entonces, no, tiene que ser la responsabilidad, la subordinación que el señor tenía, ha podido decir que no se hiciera tal cosa o omitir la orden, etcétera, que esté dentro de su perímetro, etcétera. Pero para que frieguen a un general por responsabilidad de mando, es muy difícil porque esas cuatro nunca se le van a dar de seguido. Okay, es como si usted sacara cuatro.
Tienen que cumplirse las cuatro.
Las cuatro para fregar al general. Déjenme hablar así porque yo creo que me hago expresar mejor así. Entonces, para fregar a un general no se va a poder hacer. Entonces, ahí es donde la Corte Penal Internacional pudiera llegar a fregar. El Estado hizo una legislación para agentes del Estado por el conflicto interno que hubo. Es ahí donde me preocupa que vaya a suceder. Pero a esto hay que hacer honor a que el gobierno lo consultó internacionalmente. Los conceptos son los mismos que se manejan internacionalmente. Los mismos militares están contentos y satisfechos con la legislación que se hizo. Pero resulta que sale un señor que se retiró del ejército hace 20 años y es el que dice que no le gusta. Debe ser porque nadie llama la atención.
No
ha hablado de eso. Porque ya me imagino que Manuel Suárez va a decir que no, que unas personas...
Pero firmó el general Mora,
no hay nada más aburrido y más desocupado que un general retirado. Y todos esos son los que vienen a fregar aquí. Pero los activos, que son los que van a firmar, que son los que ayudaron a construir la legislación,
la hicieron.
Pero ¿dónde? Muéstreme en dónde Mora habló en contra de esto.
Bueno, la carta que salió aparecía el nombre de general Mora.
Valdría la pena poder hablar con el general Mora para preguntarle si luego de esta redacción sus preocupaciones que lo llevan a firmar esa carta de los militares en retiro, pues han quedado disipadas o no. María del Rosario, su opinión sobre el tema de los militares.
No, nosotros de fondo tenemos varios argumentos, entre otras cosas, porque queda un tratamiento, como lo dice el mismo artículo transitorio 21, un tratamiento simétrico entre lo que son las fuerzas militares a lo que son las FARC. Por principio esto para nosotros es inaceptable, porque la fuerza pública actúa conforme a un mandato constitucional y legal, que uno esperaría que sean respetuosos de los derechos humanos, y que aquellos que cometieron faltas tan graves como los falsos positivos, pues tienen que ser juzgados y tienen que ser condenados si así la justicia lo decide. Lo que pasa es que ya aquí es poner como si fuese en el mismo nivel a una fuerza que es legal, que es constitucional, con una fuerza
hay una condición previa que yo creo que se ha tratado de respetar en cualquier proceso, y es que de los dos sectores que son antagónicos, que están en un tratado, debe haber dolientes y beneficiarios. Eso es lo que impide que suceda lo que vimos en Chile, en Argentina, en donde en gobiernos de derecha decretaron amnistías para los generales, y cuando llegaron los gobiernos de izquierda,
así es,
la revocaron e iniciaron nuevamente un juzgamiento de esos generales. Por eso la simetría tiene que tener en cuenta ciertas circunstancias y tiene que acoger a los dos grupos. Cuando es uno solo, el gobierno, cuando tiene ese giro pendular, va a terminar revocando. Y esa es la razón por la que yo creo que en estos temas, si bien es cierto que las condiciones son difíciles porque deben ser concomitantes, es una responsabilidad que asumen las fuerzas militares en la medida en que habrá una interpretación de los magistrados de la Corte Internacional de Roma para revisar si esa es una impunidad o no. Tema pues, sobre el cual yo
ya
no
vamos
me pronuncio.
A volver sobre este tema porque tengo noticia deportiva, pero quiero decirles algo que me comunica una persona que sabe de verdad sobre este tema. Me dice que Jean-Pierre Bemba lo condenaron usando la responsabilidad de mando en la Corte Penal Internacional ayer a 2 años de prisión, que es una cuarta parte de la pena mínima en el acuerdo. Ya regresamos.